Un pequeño resumen de mis memorias, por Manuela Capilla. Voz, Bosquina Monzón. Mi padre, Manuel Capilla Boyer, mi madre, Josefa Llofera García, contrajeron matrimonio el día 31 de octubre de 1933. Tuvieron un hijo en 1934, su nombre fue Sol del Progreso. Falleció con solo 9 meses de una meningitis. Después nací yo, el día 11 de marzo de 1936, justo unos meses antes de que empezara la Guerra Civil de España. Mi nombre fue Libertad. Más tarde se tuvo que cambiar. Mi mamá me puso Manuela en recuerdo de mi padre que creía muerto. Mi padre se fue para defender su ideología, que era el socialismo. Al irse le dijo a mi madre: «Si el fascismo gana esta guerra, debes irte a Francia, donde yo te buscaré». Y así ocurrió más tarde. Durante esa etapa de nuestras vidas, el día a día fue duro, pero yo personalmente no me puedo quejar, porque en realidad no sufrí de nada. Yo era la única niña mimada de la familia. Esta se componía de mi abuela Encarna, mi tía Jerónima y mi mamá Josefa. Sobrevivimos hasta el final de la guerra. Después se hizo aún más difícil. Entonces mi madre se decidió a hacer lo que le dijo mi padre. Ella preparó la salida, aunque con bastante dificultad lo logró, y nos fuimos. Llegamos como refugiados a Clermont-Ferrand, Francia. El recibimiento fue cordial. Nos pusieron en un campo de refugiados que en realidad era una antigua cárcel abandonada, en muy malas condiciones y sin ningún confort. O sea, celdas con un montón de paja en un rincón para descansar. El ambiente era húmedo y estaba infectado de ratas. Nos pusieron un cordoncito colgado del cuello con un trocito de madera y un número. Esa era nuestra identificación y por ninguna razón nos lo podíamos quitar. El personal nos trataba bastante bien, pero con la crisis que había en el país en esos momentos, creo que no podían hacer más. La comida siempre era la misma, lentejas con tropezones, o sea, alguna que otra piedrecita que si te descuidabas te rompías un diente, y un trozo de pan al día. Yo tendría unos 3 o 4 añitos, siempre andaba agarrada a la pierna de mi mamá, tenía miedo de todo. Al día siguiente de nuestra llegada nos fumigaron a todos, pero no por eso pudieron acabar con los piojos, chinches y pulgas que cotidianamente estaban presentes. Seguidamente nos pusieron 2 vacunas. Yo no tuve suerte y se me infectó, tal vez por la poca higiene. Por mi mamá sé que estuve muy malita, con temperaturas altas. Aún hoy se puede ver la gran cicatriz que me quedó. Recuerdo que hubo algunos días mejores para todos los pequeños del campo. Los viernes venían algunas familias francesas que simpatizaban con nosotros y se llevaban a los pequeños para pasar el fin de semana con sus familias. Nos mimaban con buena comida y algún que otro regalito. Siempre estaré agradecida a esas buenas personas. Este niño era el hijo de otros refugiados que compartían la celda con nosotros. Me cogió cariño y era para mí como un hermano mayor, que me protegía de las ratas y de cualquier cosa más. La Segunda Guerra Mundial empezó y las cosas se pusieron cada día peor. El tratamiento y la comida fueron de peor en peor. Los días pasaban y cada día los alemanes tomaban más fuerza, hasta que ocuparon Francia. Eso fue lo peor que nos pudo pasar. Enseguida ordenaron mandar de vuelta a España a todos los refugiados. Fue un drama para todos. Ninguno quería volver porque sabían lo que les esperaba. Pero el día llegó. Fue en vagones de mercancía, donde nos cargaron como animales. Nos hicieron subir a fuerza de empujones. Teníamos que estar de pie por falta de sitio. Hasta el respirar se hacía difícil. Yo estaba aterrorizada, agarradita a la pierna de mi mamá. El espectáculo era horrible. A pesar de que yo era aún muy pequeña, esos momentos quedaron grabados en mi mente. Cuando hoy veo algún documental y muestran cómo transportaban a los judíos, se me hace un nudo en el estómago y no puedo evitar recordar que hicieron exactamente lo mismo con nosotros. Los gritos de miedo y el pánico estaban presentes. A medida que nos acercábamos a España, muchos hombres se lanzaban al vacío. Preferían morir que volver a España, donde les esperaban torturas hasta la muerte. Después de un viaje interminable, por fin llegamos a España. Nos recibieron con malos tratos. Nos insultaban, nos empujaban diciéndonos «muévete, rojo de mierda». Las filas eran largas. Empezó una selección. A unos los mandaban a la derecha y a otros a la izquierda. O sea, unos a la cárcel y otros libres, con condiciones que cumplir. A nosotras, después de un largo interrogatorio y papeleo, nos dejaron por fin salir. Solo obligaron a mi madre a cambiarme el nombre, por lo cual me puso Manuela. Le dieron una cartilla de identidad, la cual durante años tuvo que hacer firmar todas las semanas por las autoridades. Nos fuimos a la casa de mi abuela, donde nos esperaba junto a mis tías. Hubo besos, caricias y muchas lágrimas. La vida era muy dura, pero juntos era más llevadero. Aún tenían suerte porque todas trabajaban en lo que fuera. Al poco tiempo, mi tía Jerónima murió de tuberculosis. Esta es la casa donde vivimos, 289 calle Cartagena, cuarto, tercera, Barcelona. La vida continuó con todas las dificultades que lleva la posguerra. Mi mamá trabajaba en casa de unos señores. Venía a vernos solo los domingos, cargada con bolsas de alimentos que recogía en la casa donde servía. La que cuidaba de mí era mi querida abuela. Todas trabajaban muy duro. Después de su trabajo diario, continuaban en casa cosiendo camisas. Hasta yo, tan pequeñita, tenía una máquina de coser muy pequeñita con una manilla a un costado que daba vueltas y cosía las etiquetas de las camisas. Cuando terminó la Segunda Guerra, todo continuaba igual. Seguíamos viviendo una pesadilla, sobre todo para alimentarnos. Teníamos una cartilla de racionamiento que nos permitía poder tener un poco de pan y lo más esencial como azúcar, harina, etc. Los meses y años pasaban. Seguí creciendo alegre y bastante traviesa, dándole muchos dolores de cabeza a mi pobre abuela. Yo siempre estaba pensando en lo que iba a hacer. Les cuento una de mis travesuras que más me marcaron. Por desgracia, había muchos pobres pidiendo limosna por las calles, sobre todo los gitanos, a los cuales se les tenía algo de reparo por la reputación de ladrones que tenían. Un día pasaron bailando, cantando y haciendo títeres. Se paraban delante de los edificios con la esperanza de que alguien se asomase al balcón y les echara una monedita. Era divertido. Todos los chiquillos de la calle nos uníamos al cortejo. Yo entre ellos, por supuesto. Empezamos a seguirles bailando con ellos, sin darme cuenta que me alejaba de mi calle. Al cabo de un buen tiempo me di cuenta que mis amiguitos no estaban. Ellos se habían marchado, solo quedaba yo. Estaba algo desorientada, no reconocía el lugar. Empezaba a anochecer. Algo temerosa pregunté y por fin di con mi casa. Sabía de antemano lo que me esperaba. Nadie me salvaría de los azotes en el culo. Cuando llegué tuve la suerte de que no había nadie. Subí muy despacito los tres pisos y me fui a esconder a la terraza. No sabía qué hacer. Todo estaba demasiado tranquilo. Al ratito escuché voces y gente que subía las escaleras. Cuando llegaron al rellano nuestro, escuché la voz de mi abuela llorando, que decía: «Estoy segura que los gitanos se robaron a mi nieta. ¡Ay, Dios mío, cómo se lo voy a decir a mi hija!». Me dio tanta penita que saqué mi cabecita entre las barras de las escaleras y grité: «Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Estoy aquí jugando». «¡Ay, mi cuca!», como ella me llamaba. «Ven aquí, me vas a matar a disgustos». Me besó, me abrazó, que casi me asfixia. Al rato que todas las vecinas se fueron a sus casas, me cogió por la oreja y me hizo entrar en casa. Se sentó en su mecedora y con la zapatilla me propinó unos cuantos golpes en mi culito, el cual estuvo dolorido y rojo por un buen rato. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene estaré de nuevo arropando estrellas. Te espero. Ahora, descansa.